Bien, pongámonos de pie para leer el texto de esta mañana, Salmo 62. Esta semana estuvimos estudiando este texto, siguieron su guía de devocional, estuvieron marcando sus Biblias, estuvieron meditando en el texto, llegaron al día jueves y viernes. Viernes escribieron una página como reflexión a lo que este Salmo les ha enseñado. Y hoy venimos para tener, digamos, nuestra comida, ¿verdad? Juntos vamos a tener este tiempo de estudiar la Escritura, pero a la vez, tú ya lo has estudiado, vas a recibir algo más de lo que tú aprendiste y a la vez vas a ir a casa con algunas preguntas de cómo aplicar este texto. Ese es el propósito y por eso existimos como iglesia. No es para simplemente ingerir, es para digerir y es también para aplicar a nuestra vida y compartirlo con otros. El Salmo 62, un increíble salmo, dice lo siguiente: en Dios solamente está callada mi alma. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con la boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este salmo que nos has dado para estudiar hoy día. Gracias por lo que nos enseñas en cuanto a tener confianza plena en ti. Rogamos que esta mañana tú estés obrando en nuestros corazones, cada uno de nosotros. Conoces en dónde estamos en cuanto a la confianza que tenemos en ti. Y tú, Señor, ves de adentro de nuestro corazón lo que necesitamos nosotros aprender hoy día. Y rogamos que tú nos enseñes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, que nos muestre dónde nos hace falta esta confianza. Y si tenemos plena confianza en ti, que sirva de ánimo, que sirva de apoyo a nuestra vida, preparándonos para aquellos momentos en los cuales quizás vamos a pasar tiempos turbulentos, en los cuales necesitamos volver a este salmo. Pedimos por cada uno presente hoy día. Tú conoces a cada corazón y cada vida. Y si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo, que hoy día también pueda ser un tiempo para hacerlo. Gracias por lo que nos has permitido hasta este momento participar como iglesia, la adoración a ti, a través de los cantos, de las ofrendas, del saludo que nos damos unos a otros. Te agradecemos por ello y pedimos, Señor, que en estos momentos nos instruyas. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. ¿Cómo responden ustedes al silencio? Pudiéramos hacer una práctica aquí, pero no lo vamos a hacer. ¿Cómo responden al silencio? Todos respondemos diferentemente cuando alguien está con nosotros. Cuando conocemos a alguien generalmente que es callado, nos comportamos callados, ¿cierto? Y cuando conocemos a alguien que sabemos que le gusta hablar, generalmente también hablamos un poquito más. En nuestra casa sabemos quiénes son los habladores. No soy el hablador, el más hablador. Mi esposa dice que sí, pero no creo. Mi hija creo que nos gana a todos. No le gusta el silencio, le gusta hablar. Y le es muy difícil quedarse callada. hay ciertas cosas que a mí me gustan en silencio. Por ejemplo, yo manejo en silencio. Yo no llevo radio prendido. Me he acostumbrado a ese silencio. Para muchos de nosotros, mantener ese balance entre silencio y hablar o el ruido es un poco difícil. Y parte de eso es porque en nuestra cultura no existe esa oportunidad de estar en silencio. Es mucho ruido. Y hoy día, con la tecnología, es cada momento tenemos que estar haciéndolo, usando esa tecnología. ¿Por qué? Porque sentimos que el silencio no es bueno. Así es que no hay silencio. Queremos escuchar algo, aunque sea virtual, y no estamos ahí. Es más, algunos de ustedes lo están haciendo ahorita. El ruido y movimiento para muchos de nosotros es normal. Pero eso muchas veces lleva a un caos, especialmente cuando llegan situaciones difíciles y hay tantas cosas que están pasando en nuestra vida. Nos lleva a un colapso emocional y nos afecta en nuestra vida. Y pensamos, algo tenemos que cambiar. Y generalmente, si eres cristiano, si eres creyente, eso afecta a tu relación con Dios. Y especialmente cuando tu vida cristiana es superficial o carece de profundidad. Y porque no conoces a Dios, no sabes cómo Él actúa. Y eso te lleva a actuar contrario al plan de Dios. Y como no sabes cómo es Dios, no sabes cuándo debes guardar silencio, esperar en Él para que Él responda. Especialmente en esos momentos de situaciones turbulentas en nuestras vidas. Y lo que sucede es que malentendemos la voluntad de Dios. Y hacemos cosas que no son su plan, que no son su voluntad. Pero vea, cuando conocemos a Dios y entendemos quién es Él, entendemos cuál es su plan y entendemos también cómo debemos de reaccionar ante situaciones difíciles en nuestra vida. Y eso se demuestra a través de una confianza en Él. Es una confianza interna que se manifiesta también externamente. En este salmo que vamos a mirar esta mañana, podemos ver esto. Dice el salmo al músico principal, a Jedutún. No sabemos quién era esa persona, que posiblemente era la nota musical en la cual se tocaba ese salmo. Ustedes saben, los salmos eran oraciones, cantos también. Y nos enseña precisamente esto. ¿Cómo guardar silencio ante Dios con plena confianza? No nos da una fórmula mágica, pero nos da ciertas cosas, ciertos elementos que deben ser parte de nuestra vida para que nosotros podamos tener confianza, especialmente en esos momentos turbulentos de nuestra vida. A veces me preocupa la gente cuando veo a la gente muy agitada, corriendo de un lado para otro. Y a veces cuando están hablando conmigo, están respirando. Y digo yo, como que quiero decirles, tranquilo, todo está bien. Y de eso se trata este salmo, de poder tener esos tiempos con Dios cuando decimos, hay mucha actividad o no hay actividad, estamos tranquilos confiando en Él. Pero eso viene de tener una relación íntima con Él. Y si no has llegado a tener esa relación con Cristo primero, debes de tener esa relación. Porque esto que vas a ver aquí no va a funcionar si tú no le has dado tu vida a Él primero. Y decir, Señor, aquí está mi vida, es tuya, tómala, haz lo que tú quieras con ello. No, si no lo haces, va a ser muy difícil tomar este salmo y decir, ¿cómo lo hago? Porque necesitas esa guía de Él. Debes de tener esa relación con Cristo. Esta semana estábamos hablando con los pastores, discutimos el texto, y uno de esos jóvenes pastores que ha entrado a nuestra iglesia dijo, yo en alguna ocasión estaba tratando de entender qué es lo que significa cuando la gente dice pasar tiempo con Dios. Yo no entendía esto, así es que yo hice algo. Decidí que iba a tener una cita especial con Dios semanalmente. Y en una ocasión me fui a jugar boliche con Él. Y dice, me fui a jugar boliche. Y le preguntamos, oh, ¿y tenías dos personas? Sí, tenía mi nombre y tenía el de Dios. Oh, y tú estabas boleando también por se dice boleando, ¿verdad? Por Dios, dijo, sí. Ok. nos captó la mente. Un momento, fuiste con Dios, pero tú estabas tirando la bola de Dios y tirando la tuya. Como que nos confundió un poco ahí. Pero dije, después dijo, cuando compartió eso, dijo él, bueno, ¿y qué pasó con esto? Dijo, bueno, después de hacerlo, ¿lo volviste a hacer? Y dijo, no. Después de eso, ya no lo volví a hacer. ¿Por qué? Que se me hizo ridículo. Así que, eso no es lo que es dedicar tiempo con Dios. No es ese momento en que tú vas a, oh Dios. No, la relación con Dios es una relación constante cada día con Él. Es más, estamos en la presencia de Dios en este momento. No hay lugar donde tú estés, donde Dios no está, donde Él no está, donde su presencia no es real en tu vida. Así es que podemos decir que para tener esa relación con Dios, tenemos que entender que Él está con nosotros en todo momento, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Y es muy posible que David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón en este momento, y él escribió este salmo. Su hijo Absalón lo quería matar, y lo sacó, lo corrió del reino. Y en ese conflicto, David podía guardar silencio ante Dios y esperar en Él. Tenía esa confianza en Él. Y esa confianza es un acto de fe en Él. Nos cuesta a nosotros tener esos tiempos. Alguien escribió lo siguiente, escuche. Las oraciones verbalizadas a veces pueden llenarse de más de miedo y duda que de fe. El silencio ante el Señor a veces puede expresar más fe y sumisión a la providencia de Dios que palabras. Esos momentos quietos delante de Dios, esperando en Él, a veces demuestran más nuestra confianza que lo que podemos decir. Y si vienes a Él en oración y estás siempre hablando y no estás escuchando a Dios, es quizás un momento para pausar y decir, Dios, ¿qué quieres para mí en este momento de mi vida? Y David nos enseña esto. Nos enseña cómo hacerlo. Primero, David dice, versículos 1 y 2, que debemos guardar silencio y dirigir nuestra confianza a Dios. David comienza diciendo, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Esa palabra solamente no da el énfasis que debería darnos. Literalmente lee, sí, ciertamente, solamente en Él. Y lo expresa 6 veces en este salmo. No hay duda en la mente de David que él está dependiendo de Él completamente en medio de esa situación. Y luego dice, hacia Dios. El texto otra vez, en nuestra versión en español no nos da el énfasis, pero literalmente dice, hacia Dios está completamente mi confianza. Quiere decir que toda su dependencia estaba en Él. En todo momento, Él deposita toda su fe en Dios y espera en silencio. Y otra vez, no es tanto el no hablar nada, pero es esa seguridad interna de que Dios le hace entender que puede estar en paz. Solamente en Él, su alma, dice David, puede estar en silencio. Tiene esa seguridad que Dios le va a salvar de la situación en la que está pasando. Mire lo que dice, de Él viene mi salvación. Sabe de dónde vendrá. Me hizo recordar las palabras que nuestro Señor dijo en Mateo 11:28. ¿Se recuerda? Venid a mí, dijo, ¿quiénes? A todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando estamos cansados, trabajados, cuando no necesitamos ese descanso, esa salvación de Dios, Cristo dice, ven a mí, yo te voy a dar ese descanso. Y hallaréis, dice, descanso, yo os haré descansar. Y eso es diariamente, debemos de venir a Él, pidiéndole ese descanso. Él da la salvación no solamente de nuestra alma, lo sabemos, cristiano, cuando te salvó, te redimió de tus pecados para darte la vida eterna, pero esa salvación es diaria también, sigue creciendo cada momento en tu vida. Y en esos momentos que estás luchando con algo, Dios es tu salvación. Pero Él quiere que vengas a Él. ¡Venid a mí! Y tienes que descansar en Él. Y segundo, dice David en el versículo 2, que su seguridad está completamente en Él. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Otra vez la palabra, sí, ciertamente, vuelve a decir David. Él es mi roca y mi salvación. Esa palabra roca la repite 3 veces en ese salmo. Salvación la repite 3 veces en este salmo. Y refugio la repite 3 veces en este salmo. El énfasis es de que hay seguridad completa en Dios. Especialmente en esos momentos difíciles. Y David cuando dice, no resbalaré mucho, no está diciendo voy a resbalar. Está enfatizando que porque tiene confianza en Él no va a resbalar. Y lo repite otra vez en el versículo 6, igualmente. Cuando estás en situaciones difíciles, ¿corres a Dios o corres lejos de Dios? ¿Corres a Dios confiando en que Él te va a sacar de esa situación? ¿O corres al lado opuesto diciendo, tengo que encontrar a alguien, o algo o alguien que me rescate? David dice, no, yo corro hacia Dios. Para nosotros queremos aprender esa confianza, corramos hacia Dios cuando tengamos estas situaciones difíciles. Número 2, David también reconoce cómo los violentos tratan de hacerle caer. Y él tiene su confianza en Dios, que él va a juzgar a estas personas. Estaba confiando plenamente en Él, pero David también es realista. Hay personas que quieren hacerme daño. Y menciona los violentos que quieren hacerle pronto caer. Y dice en el versículo 3 que estas personas quieren atacarle. Esa palabra que dice ahí, maquinar, la idea, ¿sabe qué es? De matarle, aplastarle, acabar con esa persona. Quieren matar a David. Y aparentemente ellos son los fuertes. Ellos tienen el poder, pero David dice, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada que se va a caer y como cerca que se ha derribado. Ahora, esa frase se puede interpretar de 2 maneras. Se puede referir a la persona que recibe, como David estaba recibiendo esa persecución, o se refiere a las personas que están persiguiendo a las personas. Personalmente, creo que está refiriéndose a las personas que nos están persiguiendo. David está diciendo, ellos pronto van a caer. Y podemos estar seguros en Dios porque Él los va a hacer caer completamente. Y en el versículo 4 habla también de que estas personas son hipócritas. Vean lo que pasa, dice que consultan para arrojarle de su grandeza, de su honor, hacerle caer su honor. ¿Y cómo lo hacen? Con falsedad y engaño. Dice, con su boca bendicen, pero en su corazón están maldiciendo a la persona. Como creyentes sabemos que este tipo de personas tratarán de hacernos tropezar y perder nuestra confianza en Dios. Nosotros debemos confiar de que Dios nos va a juzgar. Es difícil estar en calma en esos momentos que esas personas nos quieren hacer daño. Pero David dice, Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra roca, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro refugio. Y a Él acudimos en esos momentos. Me hizo recordar los pocos momentos que he experimentado de persecución de personas. Y en esos momentos me hizo recordar mi último año como maestro cuando tuve a una mamá que se dedicó en el año para atacarme, desacreditarme, tener reuniones detrás de mis espaldas con otros papás, con la administración, con el propósito de sacarme de la escuela. No sé por qué me escogió a mí. Quizás odiaba mi manera de ser. Ella usaba excusas, pero no había manera de encontrar cosas que de veras pudieran tener sustancia. Ella quería controlarme, quería hacer lo que yo quería y simplemente yo estaba haciendo lo que Dios me había mandado hacer en esa escuela. logró algo. Logró que no me contrataran el siguiente año, lo cual fue bueno. Pero a la misma vez, ¿sabe? No logró que yo respondiera de la misma manera que estaba respondiendo. Jamás me defendí para pelear contra ella. Siempre le traté con dignidad. No quitó mi dignidad jamás. No sé qué pasó con ella, honestamente, y con su hijo. Pero sabe que Dios le va a juzgar. Dios le juzgará. Y es difícil para nosotros, porque muchas veces decimos, me hicieron algo malo, yo tengo que hacer algo. Pero no, David dice, Dios los va a hacer caer. Dios los va a juzgar. Eso es muy difícil en nuestro tiempo moderno, donde todo es, hazme algo y me voy a desquitar contigo. O te voy a demandar. Y usted dice, entre cristianos no pasa eso. Especialmente entre cristianos pasa eso muchas veces. Pero David dice, no, mi confianza está en Dios. Él entiende que hay personas que le quieren hacer caer, que van a querer robar su dignidad. Dice, no, yo sé que Dios va a juzgarles a su debido tiempo. Número 3, David dice que él tiene silencio y calma en Dios. Note, eso es muy diferente a la número 1. Número 1 es calma, pero nuestra confianza es hacia Dios. En este momento David ha llegado a estar confiado y con calma en Dios. Versículo 5, me encanta, subráyelo, memorícelo. Y en esos momentos turbulentos de su vida, dígale al Señor, alma mía, dígase a sí mismo. Recuerda la semana pasada hablamos de decir ese self-talk, es hablarse a sí mismo, alma mía. Me suena un poco raro a mí hacerlo también en mi casa, alma mía, ay, como que estás loco, que okay, no. Pero David dice, alma mía, haz algo, alma mía, ¿qué? En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Está diciendo, tú eres mi buen pastor, apaciéntame por esas aguas de reposo. Cuando alguien quiera robarte tu dignidad, tu confianza en Dios, o cuando algo quiera robarte la dignidad y confianza en Dios, predícate esto. Dilo, alma mía, en ti, en Dios solamente debe reposar tu esperanza. Cuando quieras hablar y defenderte de aquellos que tú dices y sabes que están haciendo algo en contra de ti, las personas hipócritas que hay, en vez de decir algo en contra, di a tu alma, en Dios está totalmente mi confianza y mi esperanza. Tenemos que aprender a guardar silencio y esperar en Dios. Alguien escribió esto acerca del silencio y la confianza en Dios. Mire, dice, una razón por la que apenas podemos soportar permanecer en silencio es que nos hace sentir tan indefensos. Estamos tan acostumbrados a confiar en las palabras para manejar y controlar a otros. Si estamos en silencio, ¿quién tomará el control? Dios tomará el control, pero nunca dejaremos que tome el control hasta que confiemos en Él. El silencio está íntimamente relacionado con la confianza. Eso lo escribió un autor que se llama Richard Foster, hablando de las disciplinas que debemos tener. Y sabe, cuenta una historia de un monje que le estaban atacando su reputación. Y al mirar por la ventana, miró a un perro que estaba arrancando una alfombra que habían colgado, estaba arrancándole las partes. Y dice que Dios le habló en ese momento, sintió que Dios le dijo lo siguiente, esto es lo que está pasando con tu reputación, pero si me dejas, yo te cuidaré, tu reputación y todo lo demás. ¿Sí ve que es diferente? Dios sabe lo que está pasando en nuestra vida. Dice, déjame hacerlo, déjame cuidarte. Yo me encargo de todo lo demás, incluye tu reputación. David dice eso, que nosotros debemos mostrar nuestra confianza en Dios en silencio y con calma. Segundo lugar, David dice en el versículo 6, que debemos afianzar nuestra vida en Dios. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Sigue afirmando David cómo es que él sigue confiando, está seguro en Dios, que es su roca y su salvación. Sigue afianzando más su vida en Él. No va a venir automáticamente, ¿sabe? Esto no vino cuando David de repente se levantó y dijo, oh, estoy confiando en Dios plenamente. ¿Sabe cómo sucedió? Teniendo tiempo con Dios. Y nos invita a todos nosotros a buscarle a Él. Lo vamos a leer más adelante. Pero tenemos que recurrir a Él. Sí, mientras más recurrimos a Él, más aprendemos de Él a cómo responder a estas situaciones. Debemos de ampararnos porque Él nos protege y podemos gozar de ese tiempo con Él para que podamos nosotros hacerle frente a esas situaciones difíciles. En tercer lugar, David dice en versículo 7 que debemos depender de su fuerza y no de nuestra fuerza. Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. Mi honor. David tenía total dependencia en Dios. Toda su salvación, la salvación que él esperaba en ese momento estaba en Dios. Su honra estaba en Dios. Nada, nadie nos va a poder dar eso, solamente Dios. Y a la luz de la eternidad, nosotros sabemos, creyentes, que nuestra vida está segura en Él. No importa lo que pase, nuestra salvación está segura. No hay nadie que pueda robar, quitarte la salvación que tienes en Él. Y por eso David podía decir, mi confianza y mi salvación está en Él. Dice, en Dios está mi roca fuerte, versículo 7. Esa roca le daba fuerza. Estuve tratando de comprender qué es lo que estaba pensando David cuando decía, es mi roca. Porque nosotros no entendemos eso, ¿cierto? Miramos, roca, ¿qué roca? Bueno, dije yo, se me ocurrió pensar, ¿cuál es la roca más grande en el mundo? Yo no sabía cuál era la roca más grande. ¿Alguien sabe? No, ok, qué bueno. Para yo decirles, se cree que la roca más grande está en Australia. Se llama Uluru, está en Uluru, en Australia. Mide 1141 pies de alto y 5.8 millas de circunferencia. Les quería mostrar fotos, pero no los quiero entusiasmar y ustedes van a empezar a leer mientras estoy predicando. Vaya a la casa y véalo. Es increíble, la gente sube ahí. Esa es la roca, es increíble. Pero ¿sabe qué pensé? Esa roca aún tan grande no se compara a Dios. Dios es la roca eterna. Esa roca que estamos que en Australia va a desaparecer algún día. Y no nos puede dar la protección que Dios nos puede dar. La protección que Dios nos da es única. Porque Dios es eterno. Y porque es la roca también, ¿sabe qué otra cosa? Esa roca allá en Australia no me da nada a mí. Es más, me agota si tengo que subirla. Y gente ve subiendo esta roca. Pero la nuestra roca eterna nos da la fuerza de Él. ¿Sabía eso? Sí, lo dice Pablo en Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da su fuerza. Su fuerza para poder hacer frente a las situaciones difíciles. Y por eso David está tan confiado en Dios. Sabe de que de Él viene la fortaleza, de Él viene la protección, dice, y mi refugio. Lo repite dos veces más en este salmo. Así es que David dice que para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, debemos de tener silencio y calma en Dios. Cuarto lugar, David nos dice que debemos confiar en Dios en todas las etapas de nuestra vida y en todas las experiencias de nuestra vida. Es la idea en esos dos versículos, de tres versículos, 8 a 10. Primero, David dice que le encomendemos todas nuestras circunstancias o cada circunstancia a Él. Dice, esperad en Él. Ahora cambia su enfoque. Ya no está hablando solamente de Él, pero está invitando a todos los, el pueblo de Dios. Dice, esperad en Él en todo tiempo. La idea de ese en todo tiempo es cada circunstancia, cada etapa de tu vida. Dios no es un Dios que te mira de lejos en ciertas circunstancias o etapas de tu vida. En el momento que estás ahorita, Dios está también ahí. Dios está pendiente de tu vida. Y Él es confiable. Pero Él quiere que nosotros también le encomendemos ese momento, esa situación, esa circunstancia, esa etapa en la que estamos pasando. Pero va más, ve el versículo 8, dice, no solamente encomendarle, pero ¿qué dice? Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. David dice que Dios está interesado en escucharte lo que está dentro de tu corazón. Tus sentimientos. Como lo que estás sintiendo en ese momento, Dios quiere escucharlo. Me hizo recordar a Ana en primera de Samuel. Cuando ella está pidiendo por un hijo, recuerdan, y sube al templo y el Cana la ve a ella abriendo sus labios, pero no puede discernir qué es lo que está haciendo. Y lo primero que hace este hombre de Dios, muy espiritual, le dice, ¿por qué estás borracho? Y ella dice, no. Le responde con mucho respeto, le dice, no. Lo que pasa es que derramo mi alma delante de Dios. Imagínense, Ana está derramando su alma. Dios quiere que nosotros expresemos nuestras emociones que estamos viviendo y pasando en ese momento. Está interesado en ser nuestro Dios aún en esos momentos. Primera de Pedro 5:7 lo dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado completo, es nuestro refugio, nuestro amparo en todas las etapas de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios es nuestro refugio. Versículo 9, ¿por qué lo hace Dios? Porque Él dice que entiende quiénes somos nosotros. Somos personas mortales. Somos personas, versículo 9 dice, que por cierto, dice, somos vanidad. Somos un vapor. Aparecemos por un poco de tiempo, pero ya no estamos. Además dice, somos una ilusión. Versículo 9 dice, mentiras son los hijos de varón. Lo que está diciendo es, mentiras son una ilusión. Es algo que realmente no es tan bueno, tan real. Es mentira. Como humanos somos una ilusión. Y el versículo 9, la última parte, dice, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Quiere decir que somos insubstanciales. Quiere decir, no tenemos mucha sustancia como seres humanos. Y Dios dice esto acerca de nosotros, pero David dice y entiende. Por eso es que yo no puedo confiar en el hombre. Mi única confianza es en Dios. Porque el hombre no es nada si lo ponemos en la balanza de Dios. Y además nos invita a algo muy importante, versículo 10, que no imitemos las prácticas malas. Y lo interesante es que nos da varias prácticas. Primero dice, no confiemos en la violencia y en la opresión. Maltratar a otros y aún usar violencia para ganar algo momentario, aún así sea para preservar mi prestigio, no nos va a dar la seguridad de Dios. Segundo, dice David también, ni en la rapiña no os envanezcáis. Está hablando del robo que está basado en la extorsión de otros. Robarle a otro. Dice, no se envanezcan, no se hagan ilusiones de eso. Y el versículo 10 dice, ni si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Es fácil volverse avaro. Es muy fácil poner los ojos y el corazón en las riquezas cuando hay manera de ganarlas. Pero David dice, nuestra confianza no debe estar en estas cosas. ni en las ganancias, sino en Dios. Confía en Dios y no imite las prácticas malas de los que no confían en Dios. Versículo 11, David finalmente dice que debemos de esperar que Dios actúe y hable a nuestro favor. Note lo que dije, esperar que Dios hable y actúe a nuestro favor. Note lo que dije, esperar. Una vez habló Dios, dice David, dos veces he oído que de Dios es el poder. Lo que está diciendo ese versículo es, está enfatizando. Dios ha dicho esto y lo he vuelto a escuchar, que de Dios es el poder. Dios tiene el poder de la vida y la muerte. Dios tiene el poder de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra vida. Él es soberano. Y David dice, espera de que Dios actúe a tu favor. Y en esos momentos va a ser difícil. Quizás vas a pensar tú, Dios no está haciendo nada. Dios está haciendo algo, pero no va a ser a tu tiempo. Cuando leo las Escrituras, ¿sabes? Muchas veces veo que Dios no tiene la misma prisa nuestra. Y a veces duran muchos años antes de que Dios haga lo que quiere hacer en nuestra vida. Y yo tengo que aprender a esperar en Él. Dios afirma. David afirma que Dios nos ama con un amor tan leal que va a actuar. Dice el versículo 12. Tuya, oh Señor, es la misericordia. Y David reconoce que Dios es el juez supremo que pagará a cada uno conforme a su obra. Eclesiastés nos dice esto. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Haz lo que tú quieras. Pero una cosa dice esto. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. David termina el Salmo diciéndonos de que Dios es el juez supremo. Oro para que nuestra iglesia seamos una iglesia cuya dependencia está en 100% confiando en el Señor. Estoy convencido que a medida que seamos una iglesia que depende completamente en el Señor, creceremos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto espiritual como alcanzando a otros. Con todo esto, no puedo decirles a cada uno de ustedes cómo está su confianza en Dios. El Señor lo sabe, Él te conoce perfectamente y totalmente. Tú lo sabes también. Pero es importante que tú tengas un tiempo con Dios a solas, en silencio, en esta semana, y tú puedas darle tu reporte de tu alma. ¿Cómo estás con Él? Pídele que te ayude a tomar pasos para confiar plenamente en Él. Si cada uno de nosotros damos ese paso, creo Dios va a usar nuestra iglesia aún más, porque sabrá que es una iglesia que depende completamente en Dios. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra que nos habla y nos enseña a cómo depender de ti. Gracias que no nos has dejado solos. Estás con nosotros en todos los momentos, aún en momentos difíciles. Ruego que tú individualmente obres en la vida de cada persona aquí presente hoy día, para que la confianza de cada uno de ellos pueda estar en ti. En cualquier circunstancia en la que se encuentren, cualquier situación, queremos confiar plenamente en ti. Y rogamos que esta mañana tú nos ayudes a derramar nuestro corazón a ti y buscar esa confianza en ti. En el nombre de Cristo, amén.